dicen.
Deportes.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Doce punto de la tarde en Canarias. ¿Qué tal? Saludos, amigos. Muy buenas tardes. Tiempo para el deporte. La sintonía de la cadena COPE. Sintonizan el 105.1, 93.7, 99.0 y en copecanarias.com. Aquí estamos con una hora de información deportiva que es protagonista, insisto, en la sintonía de la cadena COPE de lunes a viernes. El lunes a vueltas de un fin de semana en el que hemos tenido de todo. Alegrías como la victoria del Club Baloncesto Canarias, que va, desde luego, como una moto, como un cohete en este inicio de temporada. Y, bueno, cabreo, tristeza, si ustedes quieren, con la derrota fundamentalmente del Club Deportivo Tenerife del Montilivi, que, como bien saben ustedes, deja una situación muy, muy, muy complicada, deja en la picota seguramente al técnico Aris López Garay en caso de no ganar el partido del próximo domingo en el Rodríguez López frente al Cádiz Club de Fútbol. Un encuentro que les anticipo ya va a tener atención especial a nivel nacional. El tiempo de juego de la cadena COPE, no hay esta semana jornada de la Liga Santander en primera división. Y, bueno, pues como quiera que eso es así, no está mal que el Tenerife también sea protagonista a nivel nacional, aunque también es verdad que lo es justamente por un rival de campanillas, el líder incontestable de esta segunda edición de esta Liga de Smartbank, que es el conjunto cadista. Pero más allá de eso, creo que hay que detenerse hoy en la situación de Aris López Garay, del técnico del conjunto blanquiazul. En los próximos minutos les vamos a contar cómo está la cosa, pero una vez más, una temporada más. La semana pasada pasábamos el primer tercio de competición. En la jornada 15 hemos caído en el Montilivi de nuevo con imagen triste. Bien es verdad que con un cúmulo de circunstancias que condicionan el partido, la lesión de Luis Pérez en el calentamiento, la expulsión de Aitor Sanz, el penalti, un error más de Šipčić, todo hay que decirlo. Pero bueno, en definitiva, el Club Deportivo Tenerife que volvió a caer y que se queda ahí incrustado en esa parte baja de la tabla clasificatoria, rozando casi los puestos de descenso. Repito que hablaremos en los próximos minutos de la situación de Aris López Garay, pero es como una especie de déjà vu. Esta situación parece que nos toca vivirla cada año sin solución de continuidad. Un Tenerife que en verano genera expectativas con las incorporaciones y que, llegado a este primer tercio de competición, no cumple con esas expectativas y acabamos tomando medidas traumáticas como la destitución de un entrenador. Una destitución que yo personalmente espero que no llegue, es simplemente un deseo, porque con la cabeza mucho me temo que López Garay va a dejar de ser técnico blanquiazul. No sé si después del partido frente al Cádiz, no sé si después del partido del Molinón frente al Almería o el Málaga, pero es que el calendario que tiene el conjunto tinerfeñista es de aupa en este próximo mes de noviembre y primeras semanas de diciembre. Más allá de eso, estaremos pendientes esta tarde de la comparecencia de Corviniano Clavijo, el hombre que de momento lleva la bandera de la oposición en el tinerfeñismo, que va a aparecer ante los medios de comunicación. De hecho, nos ha convocado a todos muy cerquita donde estamos. Aquí estamos en el restaurante La Compostelana, pues cruzando la calle en el casino va a comparecer esta tarde, el casino de Santa Cruz, va a comparecer el hombre que de momento, insisto, lleva la voz aquí en Tenerife del empresario, que parece que quiere acceder a la presidencia del conjunto blanquiazul. Son las 2:04 de la tarde en Canarias. Soy Guillermo García y estos son los Deportes COPE en Tenerife. A vueltas de un fin de semana en el que no hemos tenido fútbol femenino por compromisos internacionales de las selecciones, pero sí, como decimos, evidentemente todo el fútbol en la Liga Santander. Por cierto, vaya partidazo anoche, ese derbi Sevilla-Betis, o Betis-Sevilla para ser más exactos, y en la Liga de Smartbank, donde nuestro Club Deportivo Tenerife el viernes, como ustedes saben, caía derrotado por 1-0 con gol de Stuani de penalti en el Montilivi. A pesar de los pesares, a pesar de lo que les venimos comentando, López Garay dice que se ve con fuerzas para continuar.
Ahora mismo estoy frustrado, estoy triste, estoy enfadado, estoy en ese trance que acaba el partido hace 10 minutos y estoy un poco bajando pulsaciones e intentando analizar el partido, bueno, pues dentro de lo que es una derrota y que me duele mucho, ¿no? En cuanto a eso, mi situación, pues yo creo que es clara y notoria. Yo me veo capacitado, me veo con fuerzas, me veo ilusionado, me veo respaldado y a partir de ahí solo quiero llegar a Tenerife mañana y prepararnos para Cádiz.
En fin, parece que el errado de respaldo que piensa que tiene el técnico no es el que realmente está en la mente de Miguel Concepción. En cualquier caso, hablando de pulsaciones, no sé qué pulsaciones tendrá ya el lunes, 48 horas, casi 72 horas después del partido, porque hasta mañana por la tarde no ha convocado a sus pupilos Aris López Garay. Algo que cuanto menos llama la atención. Ha dado descanso, pues, domingo, lunes y el mediodía del martes. Enfrente, el Cádiz, repito, incontestable líder de la Liga Smartbank. Ayer empataba uno en su visita a Vallecas y ojo porque Cervera dejó una perla. Dice que no son el mejor equipo de la competición.
Y esta diferencia que llevamos ahora no es real y habrá equipos como Huesca, como el mismo Rayo, que ganarán 3-4 partidos seguidos y nosotros a lo mejor empataremos, perderemos y se estrechará enseguida, pero nosotros no tenemos ninguna garantía, entre otras cosas porque no somos el mejor equipo de segunda, sí somos quizá el que más ilusión tiene, por lo menos desde mi punto de vista, pero no somos el mejor equipo ahora mismo de segunda.
Ironías del destino, Cervera se sentará en el banquillo visitante el próximo domingo de Rodríguez López y podría forzar la destitución de López Garay. Por lo demás, destacamos el baloncesto, sin lugar a dudas, un casi lleno de nuevo en el pabellón Santiago Martín de La Laguna y victoria frente al San Pablo Burgos, un Canarias que se pone con 5 victorias y 3 derrotas en una igualadísima, más que nunca, Liga Endesa en el cuarto puesto de la tabla clasificatoria. Chus Vidorreta, que dice que el equipo sigue mejorando.
Yo sabía que estábamos cerca de alcanzar un poco unos números que nos dieran un poquito más de confianza. Hoy ha sido el primer día. Sí, claro que los firmo. El que podamos mantener una regularidad desde la línea de 3 puntos, pero también firmo, como te digo, el que seamos capaces de ganar partidos incluso sin mantener esa regularidad como hemos hecho hasta ahora.
Un club baloncesto Canarias que, por cierto, ha anunciado hoy la convocatoria de Junta General de Accionistas para el lunes 16 de diciembre, primera convocatoria del Santiago Martín, o para el miércoles 18 en segunda convocatoria, si fuera menester. 2:07 de la tarde en Canarias, pilota nuestro sonido COPE, José Miguel González, de aquí, desde la Compostelana, con Jorge Medina, realizando en Estudios Centrales. Nos ponemos en marcha en estos Deportes COPE, en Tenerife.
Deportes. COPE Tenerife. Estar informado.
Por supuesto, con el equipo de Deportes COPE, que ya está preparado en sus puestos. Cristian García, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Guillermo? Buenas tardes.
Juanjo Ramos, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Guillermo.
Empezamos contando noticias, Cristian, porque esta tarde va a comparecer Corinero Clavijo, ¿verdad?
Exacto, va a ser muy cerquita de aquí, como bien decías anteriormente, en el Real Casino de Santa Cruz de Tenerife, que es la Plaza de la Candelaria, muy cerquita del restaurante de la Compostelana donde hacemos el programa. Ahí ha convocado todos los medios de comunicación para esa rueda de prensa a partir de las 5:30 de la tarde para explicar un poco sus intenciones ante la Junta de diciembre, que está por convocarse por parte del Club Deportivo Tenerife. Así que esta tarde estaremos por aquí, bien cerquita. Nos quedaremos por Santa Cruz para acudir a esa rueda de prensa y ver lo que nos explica Corviniano Clavijo.
Veremos a ver qué es lo que quiere explicar Corviniano Clavijo. En cualquier caso, Juanjo, la atención está centrada ahora mismo en el aficionado blanquiazul en saber qué pasa con la situación de un López Garay que cuanto menos está en la picota y cuya cabeza depende del partido del Cádiz, ¿no?
Así es, una final para Aritz López Garay, una final para el Club Deportivo Tenerife, el partido del próximo domingo a las 8 de la tarde en el Heliodoro Rodríguez López contra el líder de la segunda división, el Cádiz de Álvaro Cervera. Así están las cosas. El pasado viernes Miguel Concepción salía del estadio de Montilivi con un enfado tremendo por la derrota, pero consciente de que en ese partido se habían dado circunstancias que habían propiciado que al Tenerife se le dificultara el camino hacia puntuar, hacia sumar algo. Quizá eso es lo que ha provocado que la decisión no se tomara ya. Se ha analizado, lo ha hecho con Víctor Moreno, con el director deportivo, y se ha decidido darle una semana más de margen a Aritz López Garay. Cuento que el técnico y sus colaboradores no tenían claro que fueran a sentarse en el banquillo el próximo domingo contra el Cádiz de Álvaro Cervera. Ni ellos tenían claro que fueran a seguir.
A mí me ha llamado particularmente la atención que no se convoque el entrenamiento hasta el martes por la tarde. Es como bastante curioso, cuanto menos.
Sí, dentro de los... Cuando se jugó
no
un partido,
sé si ellos se temían algo, pero...
No lo sé. Yo tengo la sensación de que han querido darle un barniz de normalidad a una situación que ahora mismo es de tensión, ¿no? Por cómo está el equipo, porque no gana, porque el puesto del entrenador está en entredicho, y ese barniz de normalidad viene a ser algo así como si jugamos el viernes, regresamos el sábado y el siguiente partido es el domingo, tampoco podemos hacer una semana de 8 días, vamos a darle descanso a los jugadores. Pero claro, cuando el equipo vuelve un martes por la tarde, después de haber jugado un viernes y con la situación clasificatoria que tiene, pues eso tampoco es que haya gustado excesivamente en las oficinas del Heliodoro Rodríguez.
No,
por tanto, la situación ahora mismo es que si el Tenerife gana el próximo domingo, Aritz López Garay sigue. Si el Tenerife no gana el próximo domingo, será destituido. Esto con
no valen ni buenas actuaciones, no. Aunque se pierda o empate, no.
Esto con todas las reservas del mundo, sí. Porque evidentemente, pues, vaya usted a saber si se da una actuación arbitral, ahora es más difícil con el VAR, que provoque la derrota del Tenerife, y entonces igual pues se tiene otra sensación de alargar una semana más el asunto, pero a día de hoy el plan dice que López Garay no pasa del domingo si no hay victoria. Y digo más, el crédito del entrenador del Tenerife, en cuanto a la confianza en que sea capaz de remontar la situación clasificatoria actual, si no es cero, es casi cero, incluso si gana el domingo. Es decir, que seguirá estando en entredicho, salvo que la serie de buenos resultados cambien la forma de pensar del presidente y sobre todo del director deportivo Víctor Moreno, que ya ha dado el paso, ese clic que hay entre darle confianza al cuerpo técnico, incluso cuando empiezas a tener algunas dudas, y pasas a buscar sustituto para relevarlo si los resultados próximos no se dan así.
Hombre, siento que Víctor Moreno tendrá ya, me imagino que una agenda de posibles de sustitutos. Es una mañana en la que, por cierto, ha habido ya un cambio de entrenador en la Liga Smartbank. No va Oltra a Santander, como se había especulado la semana pasada. Va finalmente Cristóbal Parralo, porque ha sido destituido Iván Ania en el conjunto cántaro. Pero vamos, evidentemente ya me imagino que Víctor Moreno estará viendo cómo está el mercado.
Sí, tendrá nombres y supongo que tirará de lo contrario que en verano. Si en verano apostó por un entrenador casi novel en cuanto a experiencia en la liga, en cuanto a el conocimiento, la capacidad para manejar este tipo de situaciones, pues ahora hará lo contrario, buscar un hombre de mayor bagaje para que se haga cargo de una situación que no es sencilla en función de la clasificación y las características del equipo. Y ojo, tendrá un segundo capítulo. No solo se va a producir si los resultados no acompañan, como tú decías, ojalá que sí, ojalá que gane el Tenerife el próximo domingo y no tengamos que vivir una semana de esas de cuchillos largos en el Tenerife por el relevo de entrenador y por la llegada del nuevo y demás, pero si se produce ese relevo, será el primero de los dos capítulos que se va a afrontar en el área deportiva del Tenerife. El segundo será una reestructuración en la medida de lo posible en el mercado de invierno. En eso ya se trabaja también, porque hay que buscar el hueco, que no existe en este momento. Y el Tenerife seguramente va a agotar con el fichaje del entrenador el poco dinero que le quedaba del tope salarial asignado por la liga. O sea que tendrá que buscar hueco, bien a través de salidas o bien a través de que con los números que maneja la entidad blanquiazul, la liga permita un incremento del gasto en el tope salarial, pues viendo, analizando esos números, ¿no?
Bueno, pues esa es la situación en torno a un López Garay que, repito, está, yo diría, con el calendario que tiene por delante, tocado. Y está muy, muy seriamente tocado en cuanto a la posibilidad de que pueda continuar siendo el máximo responsable deportivo de la primera plantilla del Club Deportivo de Tenerife. Fíjese cómo se repite, el íter de los acontecimientos es calcado cada vez que acaba en una destitución, ¿no? Un entrenador que dice sentirse con fuerza y un entrenador que decía también, después del partido, clara y tajantemente que el equipo no va a descender. Escuchen a López Garay.
Claro, con todo lo que le está pasando, lo cierto es que el equipo sigue sin ganar.
Este equipo no va a descender. Tenga 14 puntos ahora, tenga 3. Este equipo no da síntomas de estar mal ni síntomas de descender. Yo no sé las estadísticas que habrá o dejará de haber, pero este equipo tiene mucho fútbol, tiene mucho alma, tiene mucho corazón. Ese vestuario va a demostrar que es un equipo de segunda división y de los buenos, pero ahora nos toca pasar este momento juntos, pasar este momento malo como el de hoy, en el que, bueno, pues se nos ha puesto todo un poco en contra y aún así hemos competido muy bien contra un super equipo y hemos tenido nuestras opciones y ya está, ¿no? Yo ahora mismo no miro más allá de descansar y prepararnos contra el Cádiz.
Pues si tiene mucho fútbol y tiene mucha alma y tiene mucho corazón, a ver cuándo empezamos a verlo. Fundamentalmente el fútbol, que es de lo que se trata.
Y a las estadísticas es mejor no mirar.
Sí, no,
porque
claro.
Si miras los números de este Tenerife, se te cae el alma a los pies.
Creo que desde 2010-2011 no estábamos tan mal en la jornada 15. O sea, que vamos, que
son
evidentemente
los peores números del descenso a segunda B. Y bueno, ya si entramos en detalles de goles encajados, goles marcados, jornadas sin ganar, partidos sin conseguir la victoria en casa y demás, pues peor todavía.
Ya está por aquí Alberto Contreras, preparado para la tertulia. Alberto, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes a todos.
¿Cómo ves la situación de Aritz López Garay?
Hombre, complicada, evidentemente. Si los partidos a nivel numérico
con puntos y estadísticas en la mano, ni a nivel de visual el estado de juego de nuestro equipo, no dan una regularidad.
¿Qué sería Chacón?
Evidentemente, pues la cosa peligra.
Cristian, ¿querías decir algo?
Sí, simplemente anunciar, destacar que el Tenerife volvió de Girona con jugadores en el parte médico, con Carlos Ruiz con ese golpe en la frente, con Luis Pérez con esos problemas en el calentamiento, se le van a realizar pruebas al lateral derecho, es duda de momento para el fin de semana, y con Bermejo, que viajó, que se probó y que finalmente volvió a notar molestias y que por eso no estuvo en el partido. Vamos a ver cómo evoluciona esta semana. No nos olvidemos de Sam tampoco, de Sam Sasua, sigue ahí.
Que ya nos hemos olvidado, con una lumbalgia.
Intentando recuperarse de esos problemas en la espalda.
Bueno, pues vamos a ver si se recupera o se deja de recuperar. Sí, de momento no está en el parte médico, ¿no?
No.
Digo a ver si juega Carlos Ruiz en vez de...
De momento no.
Del central. Vamos a saludar a Suáncar 2 y cuarto. Hola, Suáncar, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas, Guillermo. Saludos a todos.
Un año más aquí hablando de si el técnico sigue, de si el entrenador sigue o no sigue. Suáncar, la historia que se repite, esto es casi un déjà vu, ¿eh?
Sí, pero bueno, también es en el mundo del fútbol algo habitual. Lo que pasa es que al Club Deportivo Tenerife le está resultando especialmente habitual con respecto a otros equipos. Y eso es lo que tiene, después de cumplirse 9 años del último descenso de primera a segunda división, haber jugado estas últimas 9 temporadas... incluso con un descenso de segunda B, con 2 años en la categoría de bronce, con un intento, digamos, más cercano a volver a la primera, que fue jugar una promoción contra el Cádiz que se ganó y otra contra el Getafe, la decisiva, que se perdió, pero en líneas generales instalados en una recurrente mediocridad que da para lo que da. Y entonces, en eso, en el mundo del fútbol, ya sabemos lo que suele ocurrir, pues los entrenadores suelen ser carne de cañón. El año pasado yo creo que se batieron récord, porque en 5 jornadas se sacó de en medio a Joseba Echeverría, y este año yo creo que se está por mejor camino, en el sentido de que al menos se han tomado las cosas con mucha paciencia. Pero claro, la paciencia siempre tiene un límite, y a la pregunta de cómo ves la situación de Aritz López-Garay, yo creo que la ve cualquiera. El equipo tiene que jugar un gran partido frente al Cádiz, y si puede ser con victoria, esperemos, o de lo contrario, mucho me temo que ya las palabras se las va a llevar el viento, como el viento se está llevando prácticamente buena parte de las opciones de hacer una buena temporada del Club Deportivo Tenerife. Es que no son 2, 3 o 5 partidos, como se le dio a Joseba Echeverría. Pueden ser 15, y de momento son efectivamente 15, los que al Club Deportivo de Tenerife le han valido solo para obtener 14 puntos. Y eso, desde luego, es un bagaje, no digo pobre, digo pobrísimo.
No, desde luego que es pobre. Hemos contado que la opción pasa por esa destitución en caso de derrota, también de arreglar el equipo en el mes de enero del mercado invernal, y en ese aspecto ya se está trabajando desde el club, pero tampoco hay un margen de tope salarial, yo creo que importante para algún refuerzo de campanilla.
Bueno, pues yo miro también a Víctor Moreno, una vez más, que ya me demostró con el técnico anterior, José Luis Oltra, las cosas tan extrañas que puede llegar a ser, por ejemplo, extrañas o no tan extrañas, pero por lo menos tan visibles, que se supiera que bueno, pues hacía indicaciones que en algún caso, o sea, salieron bien, como antes de aquel Tenerife Osasuna, que el Tenerife ganó con los refuerzos que había traído, y algo tiene que estar pasando, porque no es normal ver tanto zip-zip, o que el sustituido sea Malvasic y no haya sido Dani Gómez, que más o menos podían aportar lo mismo, pero que ahora mismo es mucho más maduro como futbolista Malvasic. Así que, vuelvo a repetir, mi sensación es que efectivamente yo todavía confío en que haya reacción con Aritz López-Garay en el banquillo, pero también digo que ya tenemos que dar algún golpe sobre la mesa, y ese golpe sobre la mesa puede ser, por ejemplo, frente al Cádiz. No es que en segunda división haya un Madrid o un Barça que para algunos equipos son casi imposibles de batir. Hay equipos más potentes, pero no lo suficientemente potentes como para no ser objeto de posible victoria del equipo blanqueazul. Así las cosas, yo ahora mismo creo que hay que centrarse más que nada en el partido frente al Cádiz, si es un ultimátum o no lo es, va a depender mucho de la imagen que dé el equipo. Evidentemente una derrota, por muy bien que se juegue, ya no tiene vuelta de hoja, pero cualquier otro resultado va a depender, insisto, de la imagen que dé el equipo blanquiazul. Y hablando de todo un poco, y sí, yo por cerrar en este lunes, recuerden que hace algún tiempo dije en público que había gente que se dedicaba, bien desde la ignorancia, bien desde la imbecilidad, bien desde la falta de ética, o simplemente porque son así, a hacer cuentas fake, por ejemplo en Twitter, y a emitir opiniones, en algún caso, relativas a este medio de comunicación. Fue el caso de Diario Blanquiazul. Fue dicho y hecho. Dos o tres andanadas y al día siguiente se cierra la cuenta. Bueno, pues el mismo, ya dicho, impresentable, cobarde o imbécil o todos los adjetivos juntos, pues parece que ahora también cree que o los demás son tontos o realmente el tonto es él. Hay otra cuenta de Twitter que se llama La Verdad Blanquiazul, que también podremos demostrar, si se empeñan, en que viene de la misma raíz, de lo mismo que hace algún tiempo alimentaba al famoso diario Blanquiazul. Bueno, La Verdad Blanquiazul es una cuenta de Twitter que se creó en el 2014 y que en un momento determinado dejó de estar activa. No porque la hubieran cerrado, sino simplemente porque no tuiteaba. ¡Qué casualidad! Que dos, tres días más tarde del cierre del diario Blanquiazul, empieza La Verdad Blanquiazul y empieza exactamente a escribir lo mismo reiteradamente que si la Fundación del Tenerife pone dinero en COPE para que se fiche a Juanjo Ramos. Buenas tardes, Juanjo, por cierto, no te saludé antes.
Buenas tardes, Juanca.
Y que si esto, que si el otro, métase en sus asuntos, métase en lo que crea usted que tiene que meterse, pero métase con su nombre y apellidos y déjese ya de hacer referencias a terceros desde la cobardía y desde lo que creen que es el anonimato. Pero a los tontos se les ve prácticamente a la legua y desde luego hay que ser muy tonto para seguir por este camino. Y luego además, ya para quedar bien, colocando en un mismo Twitter a varios periodistas, atribuyéndole, por ejemplo, a unos Ciudadanos, a otro Vox, a otro sí, PP, a otro PSOE, y algunos atribuyéndose hasta a sí mismo para que no se note algún tipo de afinidad política. Yo a este tipo de gente le digo que cuide mucho lo que tiene en su casa, que desde luego, cuando se pone a hablar en casa ajena, le pueden dar un sopapo como el que le quiero enviar en el día de hoy. Y le digo, una vez más, que hay que ser tonto para jugar con cuentas Twitter fake. Y que a mí esa no me la cuela. Ni Diario Blanquiazul, ni La Verdad Blanquiazul. Nombre y apellidos. Y te contesto además como te debo de contestar. Con toda la fuerza del mundo. Así que quería decir esto hoy y aquí lo dejo.
Pues que quede dicho, que hay alguno que se está poniendo muy muy nervioso con el crecimiento de la cadena COPE. ¿Suáncar, algo más?
No, yo lo que espero es que los de casa no se pongan nerviosos y que todo el mundo reme en la misma dirección. Así que un abrazo para todos.
Muy bien, gracias, Suáncar, hasta luego.
Hasta luego.
2:23 de la tarde en Canarias, hacemos una primera pausita en esta Deportes COPE y seguimos en directo.
Deportes. COPE Tenerife. Estar informado.
¿Cansada de tu antiguo baño? Cámbialo ya. En Hidráulica, por la compra de tu baño, te regalamos la grifería de tu cocina modelo Elegant. ¿A qué estás esperando? Vente a Hidráulica y elige entre las más novedosas tendencias de decoración. Estamos en Polígono El Mayorazgo, San Miguel y Adeje, o entra en hidráulica.com.
La desesperación y la venganza naufragan en la desgracia. Rigoletto, Auditorio de Tenerife, 19, 21 y 23 de noviembre. Entradas desde 20 euros, 5 euros si eres menor de 30 años. Ópera de Tenerife, volcán de emociones.
Con la colaboración de COPE Canarias, lo damos todo.
Los momentos más importantes de nuestra vida deben quedar registrados para siempre. En Sergio Montesino, fotógrafos de historias, los capturamos para ti. Fotografías naturales y espontáneas. Entra en nuestra web sergiomontesino.es o llámanos al 922-657-678. Sergio Montesino, fotógrafos de historias.
La Esponja del Teide es la empresa de servicios integrales en Canarias. Llevamos, junto a ti, 50 años ofreciéndote calidad y confianza en servicios de limpieza, medioambientales y auxiliares. Nuestro equipo es nuestro mejor aliado y tú nuestro mejor cliente. Visítanos en laesponjadelteide.com. La Esponja del Teide, mucho más que limpieza.
Para el salón o la cocina, para la fachada o la azotea, para tus muebles de interior o exterior. Si quieres pintura, ven a Sagrera Canarias. Tenemos la mayor variedad y el asesoramiento profesional que necesitas. Sagrera Canarias. Todo en pintura.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Me encanta el traje, ¿pero lo tiene en azul?
Claro, lo tenemos en azul cian, azul celeste, azul cobalto, azul marino, azul klein, azul añil y azul Ford.
Estupendo, me los llevo todos. Este mes el azul va a juego contigo, porque llegan los Blue Days de Ford. Ven a tu taller Ford este mes y llévate un 15% de descuento en operaciones de mantenimiento. Consulta condiciones en Ford.es. Ford, la increíble sensación de despreocuparse.
Vamos a nuestro tiempo de tertulia desde la Compostelana, están todos presentados. La situación es clara, ya la hemos explicado. Yo no sé si ven a López Garay salvando el match ball de este Cádiz de Álvaro Cervera, la verdad.
Lo veo complicado.
Un Cádiz Álvaro Cervera que, ojo, ha perdido dos partidos, si no es invencible, sí. de 15, o sea, bueno, ha ganado 11, dos empates, dos.
Dicho así, hasta le ha perdido dos partidos, sí, nada bien.
Claro, es que fue el 2 de 15. Es que estamos poniendo a Cádiz como el Real Madrid Barcelona y, hombre, ha perdido dos partidos, pero
sí,
bueno.
Pero bueno, está casi imparable el equipo de Cervera. Yo veo complicado lo de que salve el match ball Garay, por lo que comentaba Juanjo antes. Es que no es solo Cádiz, no es que ganando al Cádiz te salve. Es que necesita ganarle al Cádiz, después ganarle al Sporting, necesita ganarle al Almería. Necesita muchos resultados positivos en pocas jornadas y en unas jornadas que encima son las que son. Es decir, el problema es ese. A mí no me gustaría que destituyeran a Garay, ni perdiendo el domingo, ni perdiendo el siguiente, y aún así ni perdiendo el otro. Y lo explico, los cambios de entrenador no te garantizan absolutamente nada. Ya nos pasó la temporada pasada con Oltra, con San Pedro, que al final consiguió salvar la papeleta, pero el mayor ejemplo está este año, por ejemplo.
Ay, San Pedro.
Se marchó Anquela del Depor, llegó San Pedro, el Depor sigue último.
Es que yo no creo que San Pedro hiciera algo que no hiciera Oltra, sobre todo porque el Majadahonda se suicidó.
Entonces, es a lo que voy. Un cambio de entrenador no te garantiza absolutamente nada. Tiene que ser, bajo mi punto de vista, un cambio de entrenador cuando la situación ya es insostenible, que es casi crítica, para que venga un revulsivo y en 8 jornadas te gane 6. Yo lo veo así. Pero claro, vuelvo a decir lo mismo. Anquela se marchó del Depor, llegó San Pedro, el Depor sigue último. Se marchó, ¿quién fue el otro? Egea, del Oviedo, llegó Rosada, el Oviedo sigue en descenso. Es verdad que ha mejorado, pero el Oviedo sigue ahí. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a tener un entrenador ahora nuevo? ¿Vamos a cargarnos a Garay para que ese entrenador nos pase como a Depor y como Oviedo y que tampoco salgamos de esa situación y antes de que acabe la temporada volver a cambiar? Es que yo no lo veo. Yo preferiría aguantar el tipo como sea. Y si quedando 10 jornadas estás ahí, ahí es donde buscaría yo el cambio.
Yo creo que
es mi punto de vista.
Hay dos velocidades dentro del Tenerife, me da la impresión. No sé si lo van a compartir o no, pero lo expongo para debatirlo. Una velocidad que es la que ponen Aritz López Garay y Víctor Moreno, que con la boca pequeña, seguramente sin decirlo claramente, vienen a decir que esta temporada es una temporada para salvar la categoría.
Sí, de transición, básicamente.
Y estar viviendo en zonas de la clasificación que no sean de las del año pasado, ¿no? Que no sean turbulentas. Y luego hay una velocidad distinta, que es la que impone el Consejo de Administración y su presidente Miguel Concepción, que quiere que el Tenerife apueste a ganador y mire hacia arriba. Y claro, si miramos a la postura A, la postura de López Garay y de Víctor Moreno, hombre, la destitución no es necesariamente
la solución, porque tampoco estás lejos del objetivo y porque se supone que apuestas por un proyecto que comienza con un entrenador nuevo, con 10 fichajes y que hay que tener paciencia. Si miramos a la postura B, la del presidente, está claro que el Tenerife se está descolgando y que hay que hacer algo ya, porque el equipo no gana. Son 7-8 jornadas, no gana. En casa tienes unos números deprimentes. Y luego, respecto a eso, que yo creo que es un poco la discusión, el debate que hay dentro del club, yo añadiría la comparación, que se nos está escapando, seguramente porque este año estamos todos más tranquilos, porque lo vemos de una forma distinta, porque tenemos la experiencia del año pasado y no queremos que se encanalle el proceso, el trayecto de la temporada, para acabar sufriendo como sufrió el Tenerife el año pasado. Pero como recordatorio, solo como recordatorio, el Tenerife tiene 2 puntos menos que la temporada pasada, 2 puntos menos, y el año pasado decíamos que era un desastre absoluto en todos los sentidos. Los fichajes estaban mal hechos, la plantilla estaba descompensada, el entrenador no se enteraba, el director deportivo había que echarlo. Y dentro de una semana, 10 días, se cumplirá, no recuerdo la fecha exacta, pero fue en torno al 19, 20, 21 de noviembre, un año de la salida de Alfonso Serrano. Y esta temporada, ni hemos cambiado de entrenador, ni hay una sensación en el ambiente de que hay que cambiar ya de entrenador, ni se menta al director deportivo como una figura discutida en cuanto a su continuidad en el Tenerife. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que ni calvo ni lleno de pelo, ¿no? Una cabeza llena de pelo. O sea, me parece que lo del año pasado era exagerado, pero quizá esta temporada nos estamos pasando de buenistas. Estamos muy conformistas con
es
lo que nos
está diciendo. Es que hasta este partido yo creo que nadie hablaba en serio de una posible destitución de Ariel López Garay. Y hemos valorado las fases buenas que ha tenido el equipo en los partidos, aunque se haya perdido el juego del equipo, porque la segunda parte de la parte contratante que yo me pregunto en todo esto es: si cambiamos a López Garay, vamos a tener que tener un técnico acorde a los futbolistas que tenemos ahora mismo en la plantilla. ¿Y qué hacemos?
Visto los futbolistas de este corte,
vamos a jugar a otra cosa. Claro, ahora,
a ver. Yo estoy de acuerdo con Guillermo, pero dicho eso, en el fútbol normalmente se hace lo contrario.
Exacto, eso. Después de Mourinho
vino Clemente.
Después de Pellegrini vino Mourinho. De Mourinho vino Ancelotti. Es a lo que voy. Entonces, ahí se da el bandazo al otro extremo.
Pues entonces pídele que funcione después.
Exacto.
Es decir, al nuevo técnico que llega.
Eso por lo que yo
hago. Ese es el problema.
Se dan circunstancias como que, por ejemplo, en el Barcelona post-Rijkaard, sobre la mesa había dos nombres: José Mourinho y Guardiola, que se parecen...
Yo estoy más de acuerdo con lo que tú planteabas al principio, decir, oye, vamos a esperar un poco y vamos a intentar arreglar el problema en diciembre en el mercado invernal.
Yo iba a hablar, y se me ha adelantado Juanjo, porque yo ya estoy viendo un problema intrínseco que es en la raíz, que Juanjo lo ha dicho muy bien, porque estoy completamente de acuerdo, que es en la raíz de la pretemporada, de la confección de la plantilla y de los objetivos. Porque yo ya estoy viendo, o ya vamos viendo todos, que el consejo va por un lado, pero el director deportivo y el entrenador iban por otro. Entonces, aquí yo veo realmente dos posiciones antagónicas. Porque si tú realmente como club y el presidente y el consejo de administración estaban de acuerdo en hacer ya un proyecto a medio largo plazo, tú aún no estamos a primeras de cambio porque llevamos ya 15 jornadas, pero si se va a hacer algo que todavía no se había hecho en los últimos años porque íbamos dando bandazos o todo veíamos que era sobre una misma temporada varios parches, luego empezaba otra, 10 a la calle, 10 fichajes nuevos, un entrenador nuevo, todos criticábamos a Alfonso Serrano que llevaba no sé cuántos entrenadores, pues entonces ahora calma, a no ser que en el interior del club no haya habido una comunicación fluida y Víctor Moreno, cuando empezó haciendo las primeras ruedas de prensa, dijo que esto era una temporada de transición y en el club estaban diciendo otra, porque donde primero tiene que haber comunicación es del consejo con su director deportivo. Y vamos todos a una desde dentro. Si ya desde dentro estamos viendo que hay una fricción, que el consejo quiere que estemos en la posición 7, 8, 9, 6, estar ahí, pero el director deportivo dice, no, tranquilidad, es estar a media tabla, estar en los décimos, un décimo, y ya cuando queden 10 jornadas vemos si podemos dar el salto.
Pero el director deportivo, yo creo que en ese aspecto lo que hace es cubrirse un poco la espalda, ¿no? Protegerse un
poco. Eso es lo que va a hacer.
Pero la realidad, yo creo que tú le preguntas a cualquier aficionado del Tenerife, yo no creo que haya nadie que quiera que esta temporada sea de transición. Es que en la segunda división no existe la transición.
Pero una cosa es lo que se quiera y otra cosa es lo que se pueda.
Claro,
yo también quiero que el Tenerife esté en playoff, pero otra cosa es que el Tenerife pueda estar en playoff.
Pero si yo me pongo...
Pero tenemos plantilla para estar los séptimos octavos para luchar ahí.
Para mí tenemos plantilla para estar del décimo para arriba, jugando a esta cosa.
Yo estoy de acuerdo con Cristian.
jugando a
yo
esto.
Yo creo que a día de hoy tenemos plantilla para estar a media tabla. El noveno, el décimo, el undécimo. Porque pero, es que nos falta gol, pero todavía. Mira, y eso no es cosa de lo pegar. Y haciéndolo
muy remate, bien, puedes claro, pelear por el sexto puesto.
Pero me está diciendo pero, esto después de 10 fichajes y gastándote 1.300.000 euros más que el año pasado.
Yo ahora iba al segundo punto. O sea, mi segundo punto.
Pero perdón, Alberto, es que yo creo que hay una clave fundamental. No hemos dado con el 9 que te garantice 15 goles. No hemos dado. No tenemos a Choco Lozano, no tenemos a Tuani, no tenemos a ese futbolista que marque diferencia. Y yo, el último que tuvimos así fue Longo. Claro. Fue el último. Claro. Que después de la temporada de Getafe tuvimos, por los resultados deportivos, tope salida suficiente para traer a Longo. Después de eso, no hemos tenido ese 9. O sea, señores, que Malvasi, cuando estaba Longo, no jugaba. Claro. Y ahora es el jugador estrella del equipo. Es decir, no, tenemos el 9 que marque diferencia. Y para mí eso es una clave fundamental para entender por qué el Tenerife puede estar en media tabla, pero tiene que hacerlo muy, 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 muy bien para pelear por un play.
Con lo cual ha fallado la estrategia. Porque estamos un año después en la misma situación. Claro. ¿Qué le fallaba al Tenerife el año pasado? Claro. La contundencia defensiva. Sigue habiendo errores muy graves en el apartado defensivo.
Y la falta de gol.
Y estamos en la misma. Y
el año pasado teníamos a Coniglio. Este año tenemos pues a Dani Gómez y a Mieres.
Pero es que,
y para jugar
son
como
dos chicos muy jóvenes, por explotar todavía, claro, que a lo mejor de características diferentes, pero que no son jugadores que marquen diferencia en la categoría.
Y para jugar como quiere el Tenerife, como quiere Aritz López Garay, necesitas acierto. ¿Por qué? Porque te descubres tanto, te expones tanto, que las ocasiones que tenga el rival suelen ser muy claras, porque tú dejas mucho espacio. En cambio las tuyas, como el rival suele replegarse, porque es la forma de jugarte, no suelen ser tan claras, entonces tienes que aprovechar las que tienes. Y el Tenerife tiene un nivel de efectividad tan bajo que no le da para ir al intercambio de golpes. Por eso yo sostengo desde hace semanas que o matizamos la forma de jugar, la cambiamos, le quitamos radicalidad a la propuesta ofensiva de López Garay, o desde luego el equipo no va a tirar hacia adelante. Y yo no creo que haga falta cambiar de entrenador para eso, salvo que el entrenador se cierre en banda y diga no, yo muero con lo mío tal y como lo escribí al principio. Pues entonces, malo para él y malo para el equipo.
Fíjate, sí, de lo que comentaba antes Contreras.
De todas formas, déjame, porque yo quería acabar ya mi exposición, mi alocución, añadiendo el segundo punto, y voy a ser muy breve. Si en el consejo o el director deportivo no tenemos la paciencia para aguantar 3, 4, 5 jornadas más para ver si explota o viene esos esperados refuerzos que tiene que venir, que es un hombre gol, un delantero o un lateral izquierdo, yo sí que digo, evidentemente, vale, cesamos al entrenador. Pero automáticamente yo no digo que haya que cesar al director deportivo, pero ya sin la responsabilidad de lo que pase a partir de ahora a final de temporada, cae todo sobre el director deportivo. ¿Por qué? Porque es el que tiene que hacer las ventas dentro de la plantilla para que tengamos el suficiente poder económico de poder traer a un delantero o a un lateral izquierdo, al igual que el entrenador que venga, que lo va a elegir él, tiene que acertar. Y si dentro de 15 o 20 jornadas seguimos en puestos de descenso, hombre, a lo mejor yo no digo que haya que cesar al entrenador, al director deportivo, pero cuando acabe la temporada sí que hay que decirle, señor, lo que usted lleva y lo que nos ha llevado hasta aquí, gracias por los servicios prestados y que le vaya bien.
Díganme una cosa, de los 10 fichajes que ha hecho el Tenerife, díganme quién les ha convencido plenamente.
Bermejo
y Ortolá,
y
a mí.
Bueno, Ortolá plenamente no. Ortolá un 70 o un 80%. El único, Bermejo.
Concediendo Ortolá, son 2 de 10, ¿eh?
Sí. No, es que la responsabilidad que también tiene que ser, no solo de López Garay, es a lo que voy.
Que
para mí Víctor Moreno tiene gran parte de culpa.
Que yo no digo que tengan que jugar los 10, pero claro. Que es verdad que algunos vienen a roles secundarios, por ejemplo, Shakmur viene a un rol secundario, se puede llegar a entender que sea suplente y demás.
Es que tenemos.
Pero hombre,
para traer un lateral suplente, si tú no tienes un lateral suplente.
Fede Olivera.
Claro.
O en la tercera división canaria.
Y en el otro lado Nahuel.
Es claro. Que contarme cuánto dinero.
Y ese dinero que te ahorras en los Shaq Moore y en los Robert Massan para darle la oportunidad
al delantero.
Exactamente.
Claro, Blanco y claro. Claro.
Si realmente no cuentas con Naranjo porque no le has dado suficientes oportunidades para que o demuestre lo que vale o demuestre lo que no vale. Si a Mauro Dos Santos tampoco le has dado minutos para que juegue. Y tienes a Dani Hernández, otro de los que digamos está en la parte media alta económica de la plantilla. Con esas tres fichas, ¿cuánto subiría? ¿Podríamos tener para un punta?
Sí, pero mire, yo ahí Alberto, te reconozco que la posición de Víctor Moreno en verano no es cómoda. ¿Por qué? Porque yo entiendo, intentó sacar a Mauro dos Santos, no lo consiguió.
No, pero yo ya hablo para la ventana de enero.
Sí, no, claro, pero ahora es difícil, sí, sí. Porque no ahorras tanto. Ahorras, digamos, 6 meses de ficha, además de los 6 meses de ficha que te vas a ahorrar, 5, porque suele sacar los jugadores a finales de enero. De esos 5 meses de ficha no vas a poder conseguir que el equipo que se quede a sus jugadores te pague la ficha completa que queda, con lo cual tú vas a tener que sacrificar una parte. Al final es difícil, tanto enero como el verano, porque ni Naranjo tenía a lo mejor mercado como para asumir todo lo que le paga el Tenerife, ni Mauro dos Santos tenía mercado para asumir todo lo que le paga el Tenerife, ni Isma López en la última semana tenía mercado para asumir lo que le paga el Tenerife. Yo esas dificultades las entiendo. Lo que no entiendo es que te empeñes en fichar, en sobrecargar la posición, por ejemplo, de las bandas, Suso, Naranjo, Shashua, Malvasi, que puede jugar ahí, todos los jugadores,
Bermejo,
y al final son posiciones en las que van a jugar dos. Sí. Dos, y tienes 4 tíos entre el banquillo y fuera de la convocatoria. Y a lo mejor de ese dinero, como decía Cristian, tú puedes ahorrar.
Claro. Y en la posición clave has tenido que tener a Mieres y Dani Gómez, que son dos jugadores baratos.
Claro, yo creo que ha fallado la estrategia, el concepto. Que eso no quiere decir que el trabajo de Víctor Moreno sea un desastre, que haya que echarlo mañana. No, porque ese error ya lo cometimos el año pasado. Ya el año pasado pensamos que el director deportivo era un desastre absoluto y que había que echarlo al día siguiente. Y cambió el director deportivo y trajimos a otro y el problema no se solucionó. Porque no, el fútbol no es tan fácil. Entonces no es una cuestión de decir, Víctor Moreno es un desastre, no sirve, a la calle. No. Pero, hombre, sí habrá que hacer un análisis y habrá que decir,
es lo que yo digo,
si de 10 fichajes hay uno de los
compañeros. Tengo que parar los que tengo que hacer. Solo, nos hemos ido a menos 20, hay que hacer una segunda pausita publicitaria. Escuchamos unos mensajes y tiene la palabra Contreras. Venga.
Tomamos la decisión correcta.
Lo que nos ha cambiado la vida, el nuevo baño.
Vamos, tú también puedes dar el paso.
En Cerámicas Tacoronte te lo ponen fácil. Renueva tu casa con productos de calidad, en stock, a precios increíbles y con el mejor asesoramiento.
Cerámicas Tacoronte, porque tú te lo mereces.
Nuevo ofertón de Canary Colchón. Por la compra de un colchón flex de alta gama de 1,35 o 1,50, un arcón y 2 almohadas de regalo. Aprovecha la gran oferta de Canary Colchón.
¿Dónde era?
En Canary Colchón. En Canary Colchón. En Canary Colchón. Estamos en Taco Santa Cruz y Las Chafiras y en canarycolchón.com.
Este mes, ahórrate el IGIC en Luz Hogar Tenerife. ¿Sí? ¿Has escuchado bien? Todo este mes, sin IGIC. Sin IGIC. Y además, en Luz Hogar Tenerife podrás financiar todas tus compras en 18 meses sin intereses. Luz Hogar Tenerife. Porque somos de aquí. Somos de aquí.
Vive en Santa Cruz la experiencia del Grupo Compostelana y disfruta de una oferta única solo para el residente canario. 50% de descuento en pizza y pasta. Consulta condiciones, pregunta por nuestras ofertas y menús para grupos. Grupo Compostelana, Plaza de España, Antiguo Olimpo. Visita nuestra web en grupocompostelana.com.
TEA, Tenerife Espacio de las Artes y el Centro de Fotografía Isla de Tenerife presentan
Foto Noviembre. 278 artistas, 28 países, 21 exposiciones.
Organiza Cabildo de Tenerife. Colabora JTI. Más información en fotonoviembre.org.
La desesperación y la venganza naufragan en la desgracia. Rigoletto, Auditorio de Tenerife, 19, 21 y 23 de noviembre. Entradas desde 20 euros, 5 euros si eres menor de 30 años. Ópera de Tenerife, volcán de emociones.
Con la colaboración de COPE Canarias, lo damos todo.
Todo preparado para manchar la ropa.
Seguimos en el tiempo de la tertulia, tenía la palabra Alberto Contreras.
Sí, a ver, yo es otra cosa que iba a comentar, ¿no? Que es, si desde dentro ya tenemos claro que el entrenador hay que prescindir de él, a mí ya no me sirve decir, no, vamos a ver si gana en Cádiz, vale, ganamos a Cádiz, pero luego, no, vamos a ver si gana el siguiente partido, o ver, o cuentas con alguien o no cuentas ya en tu equipo de trabajo. A mí eso de, como pasaba el año pasado con Oltra, que fueron 3-4 partidos con la picota, pero no caía hasta que al final cayó cuando quedaban 4 jornadas. O sea, ahora mismo, desde el club tienen que tener claro si cuentan o no cuentan. Si no cuentan, ir ya buscando su sustituto. Y lo cesas el lunes, ganes o pierdas, o dentro de 10 días, cuando tengas su sustituto, ganes o pierdas. No puede ser que esto sea un match ball. Venga, una semana más. Venga, una semana más. Venga, una semana más. Para al final alargar una agonía. En cualquier puesto de trabajo, yo tengo gente a mi cargo y yo sé cuando cuento con ellos o no cuento con ellos. No voy dando un plazo de una semana más o 15 días más. Aquí ya o te queda crédito o el crédito está gastado. Por lo tanto, yo quiero pensar que que o todavía tienen, cuentan con el entrenador y vamos a ver 10, 15 días a ver si cuadra, o que no cuentan con el entrenador y no se le ha cesado porque están buscando ya el sustituto.
Es como la última oportunidad a tu novia de instituto, ¿no? Te ha fallado cuatro veces y le dice, venga, la última oportunidad, y después a las dos semanas vuelve a fallarte, ¿no?
¿Sabes qué pasa? Que hablar de...
Sí, pero es que las novias no están fallando todos los años, Cristian.
Claro,
sí,
claro.
Ese es el problema.
Entonces, el problema va a estar en...
Estamos en la universidad y seguimos fallando todavía.
En lo que tú buscas como novia. A lo mejor ese es el problema.
Claro, lo que pasa es que hablar de... A mí, por ejemplo, se me hace cuesta arriba, y mira que creo que he discutido estas semanas bastante sobre la forma de jugar... de López Garay, que debería matizarla, que debería protegerse un poquito más. Si tiene un equipo tendente a fallar, protégete un poquito y demás. Hemos hablado mucho de eso. Y a mí se me hace cuesta arriba, por ejemplo, hablar de López Garay después del partido del viernes. ¿Por qué? Porque yo el viernes veo a un equipo al que le sale todo lo que le podía salir mal. Se le lesiona a un jugador en el último entrenamiento, se le lesiona a otro en el calentamiento, le expulsan a un futbolista cuando tiene a otro siendo atendido con una brecha, con la cabeza abierta en la banda, hace un penalti un jugador en una jugada que el balón se iba ya por la línea de fondo, después del gol reacciona y resulta que deja solo a un futbolista, le toca al peor dotado técnicamente de la plantilla probablemente, para empujarla era más difícil tirarla fuera que tirarla por dentro, y la tira fuera. O sea, tiene ocasiones para marcar. Sí. Y luego le falta ese puntito de suerte para que a lo mejor el despeje aquel de Diamanca se fuera para adentro en vez de fuera Rosario.
Bueno, yo no sé si lo habéis dicho ya, pero creo que desde el viernes y llegaron ya a un acuerdo el domingo o el lunes, y creo que ya han fichado al santero este que hay en las Mercedes para que le recen los partidos y no nos vuelva a salir todo mal.
Pero es que no sé, es que a mí, lo repito semana a semana y me llamarán loco, es que a mí el Tenerife me parece que juega bien al fútbol. Y me parece que hace las suficientes cosas para ganar. El Tenerife no es un equipo muerto, no es un equipo roto que tú digas necesitamos un cambio urgente.
Un entrenador veterano al que yo le tengo mucho cariño te diría algo así como el Tenerife juega muy bien a la pelota, pero no tan bien al fútbol.
Sí, bueno.
Yo creo que si le quitamos las áreas al campo, somos un equipazo.
Y tampoco, es que fíjate, lo ponía en Twitter estos días y me han llovido una cantidad de palos de, bueno, que es normal. El Lugo nos saca 5 puntos y al Lugo le metimos un meneo de 1-4, el Albacete nos saca 8 creo que son y les metimos un 0-4 que pudo ser un 0-8, un 0-9. ¿Quién más era? Que nos saca 10. El Numancia nos saca 10. El Numancia nos saca 10 puntos y aquí le metimos 6 y nos metió 3 el VAR.
Pues al final...
Pero espérate. Dime un equipo que haya sido mucho mejor que el Tenerife. En todas las jornadas que llevamos
ese
jugado.
Debate lo tuvimos ya el año pasado.
El año pasado no. El Tenerife el año pasado daba pena. Ganaba puntos por corazón. Pero es que la Ponferradina ha sido el único equipo que nos ha pasado por encima.
Sí, y fue un día malo.
¿El problema cuál es? Los errores individuales. ¿Dónde está el problema en los errores individuales? En que Garay también ve esos errores individuales y trata a unos de una forma y a otros de otra. Porque los errores de Šipšić los compensa con confianza, pero los errores de otro los compensa con 5 partidos en la grada. Esa gestión es la que a mí me preocupa. El juego, para nada. Resultados van a llegar jugando así, estoy convencido.
Y que hay que protegerse, Cristian, que cuando tú eres un equipo tendente al error y al error de tu línea del fondo, protégelo. Las ayudas más cerca.
Pero acuérdate, Juanjo, del último ascenso del Tenerife a primera. Al Tenerife le metían 2, pero el Tenerife metía 4.
Claro, pero es que no tienes a Nino.
Eso es el tema. No hay que buscar mi solución, entre comillas. La gente me decía, pero ¿qué solución propones? El lunes ponte al mando del equipo con la ironía evidente de Twitter. Para mí lo que hay que hacer, hacernos ahora fuertes, apretar el culito, mantener a este hombre, que sé que no va a pasar, pero es lo que yo haría, mantener hombre.
Yo estoy con Cristian.
En enero te doy, si puedo, a un 9, y si esto se soluciona, pero, y si no, pues ahí sí ya.
Ponte el domingo.
Pero a ver.
Claro. Ponte el domingo en el palco. En enero te doy un 9, claro.
Exacto, no, sí. No,
ponte primero el tiene el que haber algo en el mercado.
Pero eso es...
Que enero no es fácil, Cristian.
Sí,
y
ya.
Y después un precio asequible.
Lo acabo de comentar.
Claro.
Y añádele que te lo tiene que traer el mismo que no te lo trajo en verano.
Claro. Es lo que acabo de decir, que sé que no es fácil, pero... No es problema de Garay, entonces.
Claro.
Pero no es problema del entrenador.
Te has sentado en el banquillo. Ya te sentaste en el banquillo para el domingo. Ahora te digo, siéntate en el palco. ¿Eh? Y te pones al lado de allí del consejo, de los políticos que vayan y demás, y escuchas en el minuto 80, con 0-1 el domingo, ojalá que no pase, ojalá que gane el Tenerife y gane bien, pero con 0-1 el domingo, el minuto 80 empiezas a escuchar concesión, dimisión...
Pero es que dicen concesión, dimisión, no dicen Garay, vete ya.
Yo, sí, cierto, sí.
¿Cuál es el problema? Claro, pero ¿cuál es el problema? ¿El entrenador de este año, el del anterior, el del anterior,
no, pero
el del anterior,
esta semana...
el que duda y... dice, pues me lo cargo antes de que me vengan encima a mí.
Yo esta semana y la pasada sí empiezo a ver algo que no había visto las semanas anteriores. Hasta el partido del Huesca, yo creo que la gente estaba con el equipo, con la forma de jugar, con el entrenador. Y en las últimas dos semanas yo empiezo a ver ya ese run run de este hombre, no saca el equipo adelante.
Sí, pero bueno, todos sabemos que el eslabón más débil es el entrenador.
Claro.
Pero yo digo una cosa, o sea, si realmente hay que cargarse, porque los resultados así ya lo están mandando, al entrenador, entonces sí que desde el Consejo no me vendan ya la milonga nunca más de proyectos a medio largo plazo. Porque aquí ya sabemos todos, y lo estamos viviendo, que vivimos del día a día. O sea, tres partidos te llevan arriba, pero tres partidos perdidos te bajan abajo.
Pero aquí en todos lados, ¿eh?
Claro, sí. Claro. Entonces ya no vuelvan a vendernos nadie. Ni Luis Aragonés, deportivo,
es que aquí no se para presidente, a medio largo
plazo. Que aquí se puede hacer un proyecto a medio plazo. Mira,
es que Luis Aragonés decía...
Puedes hacer proyectos, perdona, sí. Cristian, y acabo ya. Puedes hacer proyectos a medio plazo, empezando a contar con la cantera, claro, trabajando bien la cantera y al director de base pidiéndole que te salgan dos, tres jugadores al primer equipo todos los años.
Pero tú tienes que aspirar claro, todos los años.
Pero
un año, yo analizo las
temporadas. Un Tenerife tiene ya que estar arriba y luchar por subir.
Desde
por
2013, entidad, desde 2013 que el Tenerife regresó a segunda división, en 2013-2014 yo creo que cumple el objetivo, que es la permanencia. 2014-2015 es un paso atrás, porque cuando se produce la destitución de Cervera, la llegada de Raúl Anné, el equipo se salva en la penúltima jornada, es una temporada para olvidar. Pero, por ejemplo, la 2015-2016, que está ahí en medio de la nada, casi no nos acordamos de ella, es la temporada del relevo de Anné por Martí. Yo creo que es a lo mínimo que debe aspirar el Tenerife. Es a que la permanencia no esté nunca encima de la mesa,
claro,
y a que tú estés ahí, me engancho o no me engancho a la lucha por el play-off.
O luchar por entrar o entrar.
Ese tiene que ser el objetivo.
Lo que decía Alberto, estar del décimo hacia arriba. Claro, es decir, si hace muy bien, te enganchas al play-off. Que no, pues te quedas en media tabla. Pero lo que no podemos hacer es estar año a año coqueteando con los puestos de descenso.
Perfecto, pero eso es culpa de Agné, de Cervera, de Martí, de Oltra, no es culpa de ellos.
Pero lo que yo he dicho, el director deportivo también tiene su parte.
Claro, porque no hemos tenido plantillas con el suficiente nivel.
Exacto,
a lo mejor.
Tendrán su parte de culpa, pero también hay otros que tienen bastante.
Y luego también es verdad que el fútbol es más complicado, porque es que nosotros, como es lógico, hablamos del Tenerife, de lo que pasa en el Tenerife. Luego están los rivales, está la categoría, están las temporadas. Hay temporadas que son de cinco equipos que se van a salir de la tabla y ya y te queda solo el sexto puesto. Hay otras temporadas que están muy abiertas. Yo recuerdo siempre la temporada 2013-2014, que el Tenerife se fue a Ponferrada sin haber ganado un partido solo, y estaba en discusión Cervera, se cargó el entrenador del Tenerife a Sergio Aragonés. Aquel partido jugó con Roberto, todos decían, bueno, ya esto es lo que hace el entrenador, lo último que hace un entrenador antes de que lo echen es cambiar al portero, ¿no? Sí. Pensábamos todo. Fue allí, ganó, y el equipo remontó de tal manera que llegó a ser tercero. Llegó a ser tercero. Bueno. ¿Por qué? Porque se dio una temporada muy abierta. Eso no se repite.
Lo último, por favor.
Estamos fuera de tiempo.
Luis Aragonés decía que hay que llegar a los últimos 10 partidos, y en esos 10 partidos es donde se decide todo. Tienes que posicionarte antes de esos 10 últimos partidos. Pues ahí es donde yo diría si hace falta o no un cambio de entrenador. Ahora me parece muy precipitado.
Interesantísimo. Ha estado hoy la tertulia de todos los lunes estos Deportes Copa en Tenerife desde la Compostelana. Última pausa y vamos a nuestro paso de la fundación del Club Deportivo Tenerife.
Cuando encuentras una canción que te enamora, no puedes dejar de escucharla. En McDonald's hemos hecho la canción definitiva para los amantes del pollo. Llega American Style Chicken, música para los oídos de los polloganos. El nuevo sabor de McDonald's, pollo al estilo sureño, crujiente por fuera y jugoso por dentro. No hay pollo igual, solo en tus restaurantes McDonald's de Tenerife y La Palma.
Cuando abres la nevera para coger una manzanita, pero sucumbes a esa tarta de tres chocolates, estás pensando con el estómago. Y si eres capaz de pensar con el estómago, eres capaz de pensar con los pulmones. Reciclando latas, bricks y envases de plástico en el amarillo, ayudas a mantener el aire limpio.
Piensa con los pulmones. Recicla. Cabildo Insular de Tenerife y Ecoembes.
Tu hija Carmen Delia me acaba de mandar un mensaje aquí al móvil.
¿Y qué te dice?
Me mandó un machango riéndose.
¿Con la cabeza redonda?
¿Eh?
Eso es que fue al baño barato. A mí siempre me lo manda cada vez que va, porque se asombra con los precios del baño barato.
Pues le voy a mandar otro machango riéndose, para que sepa que también puede ir de visita a la web
elbañobarato.es.
El Club Deportivo Tenerife, en su compromiso con la sociedad, desarrolla un programa de promoción del fútbol base y de fomento de la práctica deportiva entre los jóvenes. Más información en clubdeportivotenerife.es y en nuestros perfiles sociales @cdtoficial.
Inespol Academia Capella. Desde 1997 formando para el Cuerpo Nacional de Policía, Guardia Civil y Policía Autonómica. Formación online y presencial. No esperes más. Infórmate en inespol.es. Inespol Academia Capella. Alcanzar tu objetivo es nuestro compromiso.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
El Club Deportivo Tenerife patrocina este espacio dedicado al desarrollo del programa de promoción del fútbol base y de fomento de la práctica deportiva entre los jóvenes.
Vamos a saludar al entrenador del Juvenil C del Club Deportivo Tenerife, David Molina. David, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Guillermo.
Encantado de saludarte. ¿Cómo estás, hombre?
Encantado. Muy bien. Aquí, acabando de comer, bien.
Contentos con la trayectoria del equipo. Ustedes juegan en primera, en el grupo 1. Y bueno, líderes de momentos con 9 victorias, 9 partidos, ¿no?
Sí, en cuanto a resultados, bien. La verdad que muy contentos y bueno, y con el trabajo también fenomenal. Cada día más.
Más que los resultados, imagino que se mira más la formación de jugadores, ¿verdad?
Sí, está claro. Sí, lo importante es eso, ver que los chicos cada día vayan mejorando y bueno, pues el fin de semana, pues que se vaya viendo plasmado eso en los partidos también.
Y el jugador gana, quiero decir, cuando ganas 9 partidos, veo por aquí que tienes 55 goles a favor, 6 en contra. Al final, esa superioridad, digamos, va en merma de la formación del jugador, ¿o no? ¿Tú cómo lo ves?
Bueno, yo creo que no. Bueno, poco es verdad que los partidos muchas veces empiezan muy disputados y ya con el tiempo es verdad que después acabamos siendo muy superiores, pero bueno, hay de todo, es verdad que hay rivales que nos lo ponen más complicado y hay rivales que estamos son más flojos, bueno.
David, ¿cómo se dividen los jugadores que tienes? ¿A los de primer año fundamentalmente o...?
Sí, nosotros tenemos una plantilla de 18 jugadores, son todos de primer año, es verdad también que todas las semanas van subiendo jugadores al juvenil B y vamos tirando de cadetes también, van 3-4 jugadores todas las semanas suben con nosotros del cadete.
O sea que los que suben al B, digamos que también es una especie de premio por el trabajo, por el rendimiento y demás.
Sí, bueno, en el B ya hay creo que son 5 chicos que están fijos y que son de primer año y todas las semanas pues eso también en función de posiciones o del trabajo que se vaya haciendo van ascendiendo también con el juvenil B.
Sentirá un orgullo como técnico también, ¿no? Cuando ve que los chicos a los que entrenas, con los que trabajas, progresan.
Sí, está claro, ese es el objetivo, que bueno, que vayan subiendo y que vayan teniendo ese nivel y que estén preparados para cuando le llegue la oportunidad del juvenil B o sea el nacional, que estén preparados.
¿Y cómo se ven a estas alturas? Porque claro, cuando uno llega a primer año de juvenil ya empieza a plantearse que el escalón del primer equipo está ahí a dos pasos casi, ¿no? De producirse y que hay que dar todo lo que uno tiene, ¿no? Para llegar.
Sí, eso siempre lo hablamos con los chicos que ya están a nada, como dices tú, a dos pasitos del División de Honor y ya del fútbol profesional y tienen que estar preparados y aprovechar esa oportunidad.
En ese sentido, este año es un año fundamental para ellos, imagino, ¿no?
Sí, por eso que te digo que bueno, que ya están ahí a nada de llegar al División de Honor y cada vez van quedando menos jugadores y la exigencia es mayor y tienen que estar preparados. Ellos tienen que ser conscientes de eso.
Oye, ¿hay un nombre propio que tengamos que seguir con especial atención de cara al futuro o no?
Bueno, nombre... Bueno, es verdad que los chicos... todos tienen nivel para estar ahí, unos un poquito más, otros un poquito menos, pero y la evolución a lo mejor de un año para otro, es verdad que los chicos también cambian bastante, no sé, nombre en concreto no, yo creo que como equipo
hay que tener tranquilidad de momento, ¿no?
Sí, todavía les queda.
Muy bien. Pues David, a seguir con esa buena racha y a seguir trabajando por la formación de jugadores en el Club Deportivo Tenerife, ¿de acuerdo?
Ok, pues vale, muchas gracias.
Un abrazo fuerte.
Venga, un saludo, bueno.
Hasta luego.
Este espacio ha sido patrocinado por el Club Deportivo Tenerife como parte del desarrollo del programa de promoción del fútbol base y de fomento de la práctica deportiva entre los jóvenes.
Bueno, nos queda un minuto para llegar a las 3 de la tarde. Recuerden que a las 5 y media va a comparecer Corbinero Clavijo. Ahí estaremos para contárselo mañana, y vamos a ver qué nos cuenta un hombre que, bueno, pues intenta, digamos, mover en el entorno de...